Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
No hay ningún secreto que en Internet abundan las historias extrañas. El mundo virtual se caracteriza por lograr sorprender hasta los más escépticos. Pero ¿qué pasa cuando una de esas estrafalarias historias que se viralizan en la red dice ser real? ¿Qué pasa cuando un tétrico relato en primera persona empieza a presentar evidencias de que no es solo una ficción más? Y peor aún, ¿qué pasa cuando este relato revive viejas teorías conspirativas para darles un nuevo y escalofriante sentido? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. En el año 2005, un usuario que se hacía llamar John abrió un blog que con el paso de los años se convertiría en poco menos que mítico. Se trata de un blog en el que se presentó una narración que generó miles y miles de adeptos. Adeptos que al día de la fecha siguen reuniendo pistas para saber qué tan en serio hay que tomar las acusaciones del blogger en cuestión. ¿Y cuáles son esas acusaciones? Bueno, John dice poseer las pruebas de que en un pueblo ubicado en el condado de Hamilton, en el estado de Nueva York, habría existido un laboratorio clandestino ligado, ni más ni menos, que a la CIA. Un laboratorio donde se habrían usado a niños con el fin de probar técnicas de control mental. Sí, lo que escucharon realmente parece el argumento de una película de espías, pero ya sabemos que muchas veces la realidad tiende a superar a la ficción, con creces. A lo largo de este informe vamos a estar recorriendo diferentes teorías y diferentes proyectos muy polémicos como el infame MKUltra o también el proyecto Paperclip, y también vamos a hablar de otros no tan conocidos. Y van a notar que todo esto está relacionado con una famosa intoxicación con pan que sucedió en un pueblo de Francia en 1951 con una secta en donde sus 918 miembros decidieron tomar veneno y con la serie Stranger Things de Netflix. Así que sin más vueltas, les doy la bienvenida al Indian Lake Project. Antes de comenzar, me gustaría pedirles, por favor, que si les interesa este tipo de informes, dejen su like aquí debajo. Ahora es momento de dejar su like. Y también los invito a dejar comentarios con sugerencias para posibles futuros videos en este canal, porque nosotros leemos absolutamente todos los comentarios que dejan y los anotamos en una lista en donde vamos eligiendo cuál será el próximo video. Así que si quieren sugerir temas, serán más que bienvenidos. Les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse, que está por aquí debajo, en algún lugar dice unirse aquí debajo, y elige la membresía número 2, Maestro Oscuro. Así que ahora sí, sin más demoras, comencemos.
Sí. Con K primero, C final. Polaco. ¿Cambia algo? Sí. Queda lejos de acá. No te sabría indicar en este momento. No, yo no soy polaco, yo soy chaqueño. El apellido, digo.
Podríamos decir sin temor a equivocarnos que todo comenzó el 2 de octubre de 2005. Ese día se daría el primer paso de lo que luego se convertiría en una de las teorías de la conspiración más extravagantes y estremecedoras de todos los tiempos. en un blog cuyo dominio es indianlakeproject.com, el ya mencionado John le dio enter a la primera entrada de una historia que dejaría a muchos sin aliento. A las 11:25 de la mañana de aquel día, John escribió que había decidido contar algo que hacía años venía quitándole el sueño. Resulta que había heredado una caja misteriosa que había pertenecido a su tío. ¿Y por qué decimos que esta caja era bastante misteriosa? Bueno, por dos razones. Una es por el lugar en donde la encontró el tío de John, y la otra es por el contenido de esta caja.
Empecemos con lo primero. La caja había sido encontrada el 9 de julio de 1997. El tío de John se encontraba practicando senderismo por Indian Lake cuando había tropezado con algo que sobresalía de la tierra.
Pensó de inmediato que se trataba de la raíz de un árbol y a punto estuvo de seguir camino, quitándole importancia al accidente y procurando no perder el ritmo. Pero entonces, un impulso lo había hecho mirar hacia el piso, y ahí la había visto. Frente a él se veía un pedazo de metal ya carcomido por el paso del tiempo. Valiéndose de los palos que usaba para su actividad de caminata, el hombre se propuso desenterrar aquello. Es imposible saber qué fue lo que cruzó por su mente cuando, al rato de correr la tierra de los alrededores, descubrió que tenía ante sí una caja rectangular.
¿Habrá pensado que tal vez se trataba de un tesoro? ¿Habrá fantaseado con volverse rico de la noche a la mañana? Bueno, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que apenas abrió esta caja, sintió miedo. Mucho miedo.
Dentro de la caja había 21 fotos dañadas por el agua, 3 carretes de películas caseras de 8 milímetros y varios documentos. El contenido de las instantáneas le heló la sangre de inmediato. En todas se veían niños. Niños que parecían llamarse, según notas al dorso, Roger, Sam y Sally. Como se imaginarán, no se trataba de las típicas fotografías que podrían encontrarse en un álbum familiar cualquiera. Eran fotografías que databan de principios de los años 50 y en la que niños aparecían rodeados de hombres con traje y uniformes militares. ¿Qué era aquello? ¿Qué significaba? El tío de John guardó todo con rapidez y se fue de allí con todo bajo el brazo. Cuando murió en 2002, decidió que la caja y lo que había en su interior tenía que ser dado a su sobrino.
3 años después ahí estaba John, abriendo un blog y queriendo compartir el contenido de la caja con todo aquel que estuviera interesado.
El resto de los posteos, John se encargó de subir parte del contenido de las cajas, al tiempo que avanzó con sus investigaciones privadas. El blog se convirtió, de a poco, en el diario de sus progresos.
Pero no nos adelantemos. Para entender qué fue lo que encontró John, es necesario que entremos en contexto. Y para eso, hay que viajar hasta el año 1951, cuando comenzó el infame proyecto Artichoke.
El gobierno estadounidense ha sido acusado a lo largo de la historia de grandes fraudes y encubrimientos. Se trata del gobierno de una de las potencias mundiales, por lo que no es extraño que se desconfíe de lo que su interior pueda tramarse. El organismo sobre el que orbitan la mayoría de estas oscuras sospechas es la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA. El objetivo oficial de la CIA es el de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo.
Pero eso sería apenas la parte visible, porque la CIA esconde secretos, muchos secretos. Y uno de estos es el proyecto Artichoke.
El proyecto Artichoke fue un proyecto que investigaba métodos de interrogatorio y sometimiento y surgió del proyecto Blue Bird de 1951. El proyecto estudiaba el modo de producir amnesia en los individuos usando, entre otros métodos, el poder de la hipnosis. Es probable que cuando pensemos en la palabra hipnosis, a muchos se les venga a la mente la imagen de un mago o un ilusionista haciendo un show frente a un numeroso grupo de espectadores. Espectadores que aplauden cuando el sujeto logra hacer que su víctima de turno se comporte, por ejemplo, como una gallina con apenas un chasquido de los dedos. Básicamente así funciona la hipnosis. El hipnotizador hace entrar al hipnotizado en un estado de trance que le permite a él insertar instrucciones en su inconsciencia. Pero es mentira que solo la ejecuten quienes desean realizar un show. La hipnosis tiene para muchos la posibilidad de ser usada con fines terapéuticos.
Para otros, la hipnosis es una poderosa arma letal.
El proyecto Artichoke reunió las divisiones de inteligencia del ejército, de la marina, de la fuerza aérea y del FBI.
Fue supervisado por el ex general de la brigada del ejército estadounidense, Paul F. Gaynor, y su interés principal fue volcado en informes oficiales. En uno de estos informes se puede leer la pregunta que los científicos involucrados intentaban responder con todo el proyecto. La misma rezaba: ¿podemos controlar a un individuo hasta el punto en que cumpla nuestras órdenes en contra de su voluntad e incluso en contra de las leyes fundamentales de la naturaleza como la autoconservación? Otro documento del proyecto que luego sería desclasificado dejaría constancia de que se había estudiado la adicción y la abstinencia forzada a la morfina y al uso del LSD para producir un quebrantamiento en la voluntad de los individuos. Con constantes dosis de estas drogas, se vulneraba la parte consciente de los sujetos para convertirlos en máquinas solo enfocadas en cumplir órdenes encubiertas. Los experimentos también se realizaron en Japón, en Europa, en Asia y en Filipinas, siempre sobre sujetos que la CIA consideraba prescindibles o despojados de derechos básicos: homosexuales, minorías raciales y prisioneros militares, sin ir más lejos. No hace falta decir que todos ellos eran sometidos a las pruebas sin su consentimiento. Luego de unos meses, todos los que fueron utilizados como conejillos de indias sufrían daños colaterales como mareos y vómitos espontáneos, pero no recordaban qué les había pasado ni qué habían hecho con ellos. Sus cerebros habían sido ultrajados y luego puestos en blanco. La operación había sido todo un éxito y el entusiasmo por seguir produciendo cortocircuitos en las mentes de estas personas fue tal que recibió financiación de gente más poderosa. Y es así como el proyecto llamado Artichoke se convierte en el proyecto MKUltra. El 13 de abril de 1953, el entonces director de la CIA, Allen Dulles, lanzó un programa que continuaba con la premisa de buscar el control mental a base de la utilización de psicodélicos varios, esta vez con menos límites y dilemas morales, pero con mucho más presupuesto. ¿El resultado? El proyecto MKUltra se terminaría convirtiendo en uno de los proyectos más polémicos de todos los tiempos. Circulan infinidad de archivos que hablan sobre los experimentos que se habrían realizado en nombre de este proyecto. ¿Cómo discernir cuántos de esos archivos son ciertos? Bueno, eso es lo más complicado. De lo que queda constancia es que el MKUltra manipuló estados mentales y funciones cerebrales mediante inyecciones encubiertas de las más variadas sustancias. ¿Logró realmente conseguir que esta gente desarrollara sus capacidades al 100%? ¿Logró conseguir que se convirtieran en seres totalmente leales? ¿Logró implantar pensamientos y consignas en grandes masas de personas? ¿Logró desarrollar nuevos e ingeniosos métodos de tortura? Nuevamente, las personas sometidas al proyecto fueron en su mayoría reclusos. Reclusos que muchas veces no llegaron a tolerar la larga exposición a drogas psicoactivas. Muchos terminaron perdiendo la cordura. Otros directamente murieron sin jamás enterarse que habían colaborado para que un grupo de sujetos diseñaran nuevos modos de coerción en la sociedad. Según un documento, una misión importante del proyecto era determinar si la agencia podía capturar a una persona por control remoto en el lapso de 1 o 2 horas y ordenarle que estrellara un avión o un tren, entre otras cosas. Aunque el programa se cerró en 1964, existe evidencia contundente de que las agencias de inteligencia continuaron experimentando. Está confirmado que el proyecto MKUltra tuvo derivados en diferentes partes de Estados Unidos. Y este lugar llamado Indian Lake es una de estas partes. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. John fue el primero en sugerir en sus posteos que lo que había encontrado podría ser evidencia de una subdivisión del proyecto MKUltra. La pregunta es, ¿cómo llegó a tal conclusión? Bueno, en las fotos que había en la caja se podía ver a Sam, a Roger y a Sally en situaciones extrañas. Se los veía siendo alimentados dentro de una jaula, se podía ver que los estudiaban mientras llevaban puestos unos auriculares y parecía que en algunas imágenes sufrían de una momentánea ceguera. Es de común conocimiento que el MKUltra estudiaba la reacción a ondas sonoras de baja frecuencia, del mismo modo que se sabe que el proyecto solía aplicar el LSD en las pupilas de los desafortunados que caían en sus garras. Si bien para el momento en que John contaba esto, el MKUltra llevaba años sin ser un secreto, hasta ese entonces no era común asociarlo a los niños. Aquello daba cuenta de un nuevo nivel de perversidad. John se hizo en ese momento una pregunta que tal vez ustedes estén haciendo. ¿De dónde había sacado la CIA a todos estos pequeños? El blogger descubrió que al menos en 2 orfanatos en el estado de Nueva York autorizaron adopciones para personas con antecedentes militares durante los años comprendidos entre 1952 y 1955. ¿Casualidad? Esto mismo le preguntó John a quienes leían su blog. Para recibir las respuestas, puso a disposición una casilla de mail y en poco tiempo empezó a crecer una comunidad que estaba obsesionada con saber si el Indian Lake Project era cierto o solo una estrategia para generar turismo en la zona. ¿Por qué John no había publicado los documentos que estaban con las fotos? ¿Por qué no había digitalizado los rollos de cintas para que todos pudieran ver lo que había sido filmado? John se mostraba reservado con esto. Publicar los documentos lo hacía sentir inseguro y los rollos de metraje no los había intentado ver por temor a que se rompieran. Las cintas estaban, según él, en pésimas condiciones de conservación. Fue en ese momento que John decidió llevar la investigación al próximo nivel y tras ser invitado a una boda en Nueva York, se decidió ir a Indian Lake para recorrer los terrenos en los que la caja había sido encontrada. ¿Qué pretendía encontrar en estos senderos repletos de naturaleza salvaje? Bueno, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que cuando encontró lo que encontró, quedó anonadado. John encontró estructuras de hormigón abandonadas, columnas que bien podrían haber pertenecido a búnkeres militares. Le sacó fotos a dichas columnas y también las publicó en el blog. Incluso sus más fervientes detractores comenzaron a dudar. ¿Qué eran todos estos edificios? ¿Por qué estaban en medio de un bosque? Muchos incluso emprendieron sus propios viajes a la zona y hablaron con gente del lugar. Por extraño que parezca, los pobladores no tenían idea de lo que significaban esas estructuras. ¿No querían hablar por miedo o realmente estaban frente a bases secretas? Luego de que todo empezara a tomar tal trascendencia, John cambió el tono con el que se expresaba. Empezó a acusar que se sentía observado y que habían visto movimientos sospechosos cerca de su hogar. El 27 de junio de 2006, emitió un posteo en el que anunció que ya no seguiría con las investigaciones. Había recibido llamadas telefónicas de dudosa procedencia y estaba seguro de que alguien no estaba muy feliz con sus hallazgos. Se sentía en peligro. Luego de eso, el silencio. Quienes para ese entonces leían su blog a diario le pidieron que no abandonara la búsqueda de la verdad, pero era tarde. John había dejado de contestar. Al menos, hasta un año después. Entonces volvió con sus ánimos recargados. Su mujer lo había dejado por estar tan obsesionado, pero ya no le importaba. Durante sus días de retiro, John había descubierto algo que le resultaba fascinante. En muchas de las fotos, el personal militar que se veía con los niños no parecía, por sus rasgos, estadounidense. Eso lo había hecho hacer otras investigaciones, y así había llegado a conectar la actividad que había en Indian Lake con la famosa operación Paperclip. Y es así como los nazis llegan a nuestro relato. Según varios investigadores, el proyecto MKUltra no fue más que la continuación del trabajo iniciado en la era de la Segunda Guerra Mundial en las instalaciones japonesas y los campos de concentración nazis para someter y controlar las mentes humanas. El 6 de julio de 1945, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos emitió un memorándum ultra secreto. Este memorándum detallaba un programa para la obtención, utilización y control de especialistas. En otras palabras, se trataba de un plan encaminado a reclutar científicos nazis y llevarlos a los Estados Unidos. El programa se denominó Paperclip. Aunque el presidente Truman dio la autorización para llevar a cabo esta operación, el mandatario incluyó una cláusula por la que no debía ser extraditado ningún científico que hubiera participado activamente en acciones militares del partido nazi. Esta cláusula no fue muy tenida en cuenta. ¿Habían estado en Indian Lake inescrupulosos científicos de la Alemania de Hitler? John creía que sí, y una persona que le escribió le hizo sentir que estaba en la huella acertada. Esa persona le aseguró que había sido familiar de uno de los militares que habían participado en las bases secretas de Indian Lake. John, por supuesto, dudó, pero la mujer le dio información que él no había publicado y que sabía que era cierta. ¿Quién era y qué sabía esta extraña mujer que firmaba sus mails con el nombre de María? En primer lugar, John encontró en María una persona con la que compartir sus más profundas inquietudes. Pero las cosas cambiaron cuando la mujer empezó a pedirle que le compartiera los documentos que había en la caja. John le dijo lo que ya había dicho a todos: los documentos no estaban en el mejor de las condiciones y sentían que era un riesgo innecesario escanearlos y subirlos. María le expresó que se le ocurría una alternativa. él podía mostrar los documentos originales en persona. John se mostró sorprendido por esta propuesta. María le insistió diciéndole que para ella era algo importante porque conocer la historia de esa base militar de Indian Lake la podía acercar a conocer más de su padre. John no dudó en hacer públicas todas sus dudas. ¿Estaba más cerca de despejar todo este misterio o estaba a punto de caer en una trampa? En medio de estas cavilaciones se encontraba cuando los llamados de María se empezaron a volver más y más insistentes, al igual que sus mails. María ya no parecía tan simpática ni tan confiable como antes. Se notaba en ella una dureza que crecía día a día y que hizo que John optara por cortar todo tipo de relación. Para ese entonces, John sufrió otro de sus bajones anímicos. En sus posteos de aquella época se lo puede leer reflexionando sobre todo lo ocurrido y llegando a una indiscutida conclusión. Todo ese material que su tío le había heredado le había, de algún modo, arruinado la vida. Fue nuevamente en medio de una crisis que John halló nueva información que daría un vuelco a todo. Un fanático del caso se encargó de hacerle llegar unos polémicos libros en los que se aseguraba que el rol del proyecto MKUltra no se había limitado a los laboratorios. El MKUltra había estado involucrado en por lo menos dos sucesos mundiales de mucha repercusión. Y tomen aire, porque tal vez esto va a ser difícil de creer. La noche del 15 de agosto de 1951, el pequeño pueblo de Pont-Saint-Esprit se vio envuelto en uno de los episodios más raros de su historia. Más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva. Al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica. 7 murieron. Tiempo después, el British Medical Journal informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan por cornezuelo, entre cuyos componentes está el ácido lisérgico, precursor del potente alucinógeno conocido como LSD. No fue hasta mucho después que el descubrimiento de ciertos documentos lanzaron otra hipótesis. ¿Y si en vez de cornezuelo el pueblecito francés había sido el blanco de un hostil experimento? ¿Y si los científicos estadounidenses habían contaminado a propósito a estas personas para medir su tolerancia a las toxinas? ¿Y si el plan era comprobar si después de la exposición al LSD estos sujetos se volvían más dóciles? ¿Y si las cosas acaso se les habían salido de control? ¿Pero cómo se había llegado a esta teoría? Bueno, sencillo. Se comprobó que justo cuando el episodio se había llevado a cabo, Frank Olson había estado en Francia. ¿Que quién es Frank Olson? Un profesional muy comprometido con el MKUltra por ese entonces. Olson era un bioquímico reputado con muchas décadas de trabajos en los servicios militares de investigación, especialmente en la guerra biológica. Lo extraño de todo el asunto es que apenas 2 años después, en 1953, Olson se terminaría tirando de un 13º piso. Semanas antes había anunciado que quería salirse de los experimentos de la CIA, pero claro, el problema es que sabía demasiado. Y la renuncia de alguien que sabe demasiado nunca es una opción. El salto de Olson tuvo más impacto del esperado. Y es que gracias a su caída, al día de hoy sabemos lo que sabemos con respecto a estos extraños proyectos. Resulta que la historia de Olson y las extrañas circunstancias que rodearon su muerte fueron investigadas en los años 70 por un grupo de periodistas del New York Times. Estos periodistas se habrían entrevistado con la familia del hombre muerto y esta les había dicho que estaban seguros de que había gato encerrado en todo el asunto. Según ellos, había evidencias de que el hombre había sido golpeado antes de caer, además de que lo habrían drogado. ¿Había Olson probado, como se dice, de su propia medicina? Lo cierto es que cuando el artículo que sacaba esto a la luz iba a publicarse, alguien dio aviso a Richard Helms. En 1973, Richard Helms era director de la CIA. Previendo lo peor, el militar ordenó que se destruyera a toda prisa todos los documentos del MKUltra. Sin embargo, un informe de 1963 sobrevivía a la quema de papeles, y ese archivo sería suficiente para que se formaran en 1975 dos comisiones que se dedicaron a diseccionar las actividades de la CIA en busca de irregularidades. La familia de Olson comenzó una investigación por su cuenta, pero el caso, obviamente, quedó sumido en las tinieblas. Y eso no es lo más escalofriante. Hay muchos que dicen que estos derivados del MKUltra tuvieron que ver con el caso de Jonestown. En 1956, James Warren Jones, más conocido como Jim Jones, había creado la iglesia del Templo del Pueblo en su natal Indianápolis, en Estados Unidos. El Templo del Pueblo acogió ex convictos, ex drogadictos y jóvenes con trastornos emocionales o descarriados. En 1971, Jones trasladó el Templo del Pueblo a San Francisco, la meca de la contracultura. Allí ofreció cursos nocturnos de socialismo, junto con entrenamiento en guerra de guerrillas para la revolución. En un terrible giro, el 18 de noviembre de 1978, más de 900 personas que formaban parte del culto se quitaron la vida. O eso se supone, porque las versiones son cruzadas. Algunos dicen que todo se trató de una masacre, que Jim estaba loco y al verse rodeado por las autoridades estadounidenses, había decidido matar a todos sus seguidores para luego también acabar con su vida. Según esta segunda versión, la CIA había puesto su ojo en Jim por considerarlo un posible terrorista. Pero hace un tiempo se empezó a popularizar otra historia, una que dice que la CIA y Jim no eran enemigos, sino todo lo contrario. Toda la secta creada por Jim había sido una prueba para corroborar qué tan efectiva podía ser la manipulación de masas. Quienes defienden esta teoría dicen que Jim y la CIA eran socios y que juntos habían decidido eliminar a los 900 inocentes para que nada se supiera. Dicen además que Jim no habría muerto, sino que habría huido cubierto por sus superiores. Habría seguido tranquilamente con su vida luego del exitoso plan. Según el investigador Michael Myers, la relación de Jones con la CIA se remonta a principios de la década de 1960, cuando este habría desempeñado un papel importante en al menos tres de los proyectos internacionales de la agencia. ¿Entonces Jim Jones no fue un líder desquiciado, sino un soldado que estaba obedeciendo órdenes para probar el MKUltra? Quienes son adeptos a las teorías de la conspiración sostienen que sí, que los tentáculos del proyecto llegan más lejos de lo pensado. Dicen incluso que Chapman, el asesino de Lennon, también habría sido entrenado por la CIA mediante su gestión. Y estos son solo algunos ejemplos, y en estas lecturas estaba sumergido John cuando las cosas comenzaron a complicarse. Les recuerdo que el caso de Jonestown está subido en este canal, así que si quieren ver un informe de casi una hora contando absolutamente todo sobre Jim Jones, Jonestown y todo eso, pongan en el buscador de YouTube Jim Jones o Jonestown Magnus y les va a aparecer el video. Promediando el mes de julio del año 2011, John empezó a acusar en su blog la presencia de camionetas blancas que aparecían cerca de los lugares que él frecuentaba. A su vez, contó que habían empezado a aparecer animales muertos en la puerta de su hogar. ¿Mala suerte o alguien estaba intentando intimidarlo? Otra vez víctima de la paranoia y sintiéndose cada vez más atosigado por aquellos que querían que siguiera publicando todo, John volvió a anunciar su retiro. Lo terminó de convencer el hecho de que se había vuelto habitual la presencia de helicópteros negros sin insignias sobrevolando su propiedad. El 25 de febrero de 2013 hizo su última publicación. Dijo que seguiría en Twitter, pero nunca lo hizo. Dijo también, antes de dejar de comunicarse, que lo ocurrido en Indian Lake podía también estar ligado a una ramificación específica del MKUltra, el proyecto Montauk. El proyecto Montauk no es algo popularmente conocido, pero tal vez si les digo Stranger Things, van a saber que sí, es algo muy popular esta serie. Bueno, ¿qué pensarían si les digo que están muy muy relacionados el proyecto Montauk y Stranger Things? Stranger Things, una de las series estrellas de Netflix, tenía planeado llamarse en un primer momento Montauk. Montauk es el nombre de un sitio que queda en Long Island y donde existe una estación de Fuerza Aérea. Bueno, en esta estación es que se habrían llevado a cabo estos proyectos, proyectos muy extraños. Proyectos que tenían que ver con Nikola Tesla y con los portales espaciotemporales. Por dichos portales, habrían entrado soldados destinados a cambiar la historia de la humanidad para darle la forma que hoy tiene. Todo esto se popularizó cuando se hicieron públicos los testimonios de sujetos que aseguraron haber formado parte del proyecto, pero que durante décadas lo habían olvidado. Según estos individuos, les habían lavado el cerebro para que olvidaran que habían viajado en el tiempo instruidos por la CIA. Los hermanos creadores de Stranger Things asumieron basarse en esta teoría de la conspiración para hablar de Eleven y los experimentos a los que ella era sometida. ¿Parece disparatado un proyecto así? Claro que sí. Pero nuevamente las dudas se hicieron muy reales cuando el gobierno estadounidense confirmó que estos proyectos se habían llevado a cabo. Sin embargo, no se explayaron mucho al respecto, y las sombras se extendieron por sobre todo. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de fantasía en lo que encontró John? Muchos dicen que eso del control mental quedó en el pasado. Sin embargo, en 2006, el general retirado Boris Rednikov, exfuncionario de la KGB, la principal agencia de seguridad de la Unión Soviética, expuso que a mediados de la década de 1980, alrededor de 50 institutos de investigación en su nación estudiaban las técnicas de control mental remoto con una importante financiación estatal. El ex general dijo también que a principios de la década de 1990, él y sus colegas escanearon la mente del nuevo embajador de Estados Unidos, Robert Strauss, y descubrieron así que el edificio de la embajada contenía equipos capaces de ejercer una influencia psicotrónica en los residentes de Moscú. El último desarrollo conocido de la tecnología del control mental es la clonación del electroencefalograma humana, lo que permitiría que la emoción de un individuo sea experimentada con exactitud por otro. ¿Experimentan acaso con nosotros, los gobiernos, para manipularnos? Evidentemente sí. Lo hacen todo el tiempo, ya no con drogas, sino con frecuencias encubiertas en las pantallas que habitualmente consumimos. Ahora mismo, podrían estar manipulándonos. John dejó entrever, en uno de sus últimos posteos, su más grande temor, ya que el Indian Lake Project no es mencionado en archivos desclasificados. ¿Significa esto que sigue en pie en otra sede? ¿Significa que hay niños que siguen siendo sometidos a crueles experimentos que buscan volverlos armas letales? Las preguntas siguen abiertas. Mientras tanto, solo nos resta apretar F5 y refrescar la pestaña del blog de John. Quizás en algún momento vuelva a aparecer para traernos novedades.
Sí. K primero, C final. Polaco. ¿Cambia algo? Sí. Queda lejos de acá. No te sabría indicar en este momento. No, yo no soy polaco, yo soy chaqueño. El apellido, digo. Youtuber, sí. Historias innecesarias, con H. Historias no innecesarias, sí. Unos videos. Hacer videos por plata. Es un poco eso. Cuento cosas por dinero. Sí, que con el tiempo dicen que fueron necesarias, digamos. Fue mutando, pero sí, así se llama. Lo pones, no sé si sabes lo que es googlear. Entrás y pones en el teclado historias innecesarias y te va a aparecer. Para ninguno de los dos. Fue necesario para ambos. Sí, nos sirvió. No, estoy justamente en un momento en el cual me dije, bueno, pausa de robo y disfruto de lo ya robado, digamos. Es un poco ese el concepto. Sí, garpa. Bastantes, pero algo en la boca me parece fantástico. Siento que está bueno. Haces algo con la lengua cada tanto que creo que puede ser una eso. Creo que puede ser bueno. Garpa. Por favor, gracias por... No sé si me invitaste vos, no sé muy bien qué... ¿Querés que pida ayuda?
¡Qué tenso! ¡Qué tenso! No sé.
Aparte le dije, ¿no?
No tiene un párpado, sí.
Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado este informe sobre el Indian Lake Project, que es algo que me parece que en español por el momento no existía un video al respecto. Lo he encontrado en canales en inglés, así que decidimos desarrollarlo en este canal para que ustedes lo conozcan, y quiero leer sus comentarios al respecto aquí debajo. Si les gustó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Le quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del clan, porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video.
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.